En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 11 de diciembre, hoy es San Dámaso I, Papa. Era un papa español, de los pocos papas españoles que ha habido. Nació en el año 305, fue elegido papa, obispo de la Iglesia de Roma, en el año 366, en unos tiempos difíciles. Sobre todo San Dámaso hizo hincapié en el culto a los mártires. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas, bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Esta mañana nuestro obispo, don Gerardo, ha anunciado que nuestra diócesis se une a la propuesta de la Conferencia Episcopal en la jornada de ayuno y oración el próximo miércoles 16 de diciembre por la ley de la eutanasia, que sigue su trámite en el Parlamento y que está a punto de ser aprobada. Acabamos de escuchar en el avance informativo de Mediodía COPE al secretario general de la Conferencia Episcopal, a Luis Argüello, defendiendo los cuidados paliativos como los más humanos porque quitan el dolor, porque ayudan a minorar el sufrimiento en la enfermedad. Simplemente la Iglesia cree firmemente en la vida y así la defiende, estando al lado de los que sufren, de los débiles, sobre todo de los más débiles, los que no pueden defenderse, los niños aún no nacidos, las personas que sufren mucho por la enfermedad. La Iglesia está al lado de todos. Jornada de ayuno y oración el miércoles 16 de diciembre, porque la vida es un don y la eutanasia es un fracaso. El pasado martes, día de la Inmaculada, el Papa Francisco, por sorpresa, se presentaba en la Plaza de España para rezar ante la Virgen Inmaculada. Allí anunció que ese mismo día comenzaba un año especial dedicado a San José. Pues estamos en un año dedicado a San José. Una carta apostólica muy sencilla y corta también, Patris Corde, con corazón de padre, en la que el Papa recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Vamos a hablar hoy con Ángel Moreno, párroco de Argamasilla de Alba, sobre San José. Y también vamos a hablar con Conchita Martínez, presidenta delegada de Manos Unidas, sobre cómo va la exposición solidaria que está instalada en el Obispado hasta el próximo 19 de diciembre. Todos colaboramos con Manos Unidas. Los grupos Joven Levántate, organizados por la Delegación de Pastoral de Juventud de la Diócesis, se están reuniendo por videoconferencia desde el principio del Adviento. Y son un centenar de jóvenes. Es vivir el Adviento de otra manera distinta, de una manera nueva. Con Víctor Morujo en el control, aquí en el Espejo de COPE, Inmaculada Serrano, que hoy concluye el recorrido por los mártires de Daimiel. Hoy nos va a hablar de Francisco Rodríguez de Guzmán Carranza, de Rafael Sánchez de Milla Gómez Carpintero y de Aurelio Moreno Cruz. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Durante el tiempo del Adviento, la Iglesia escucha de una manera especial la voz de los profetas. En la liturgia de la palabra de estos días resuenan sus promesas de un mundo nuevo, que es el resultado de la intervención de Dios. Podemos preguntarnos cómo podían los profetas saber lo que Dios quería transmitir a su pueblo. ¿Es que Dios les hablaba directamente, de manera prodigiosa? Pues bien, el ministerio del profeta nace de su cercanía con Dios, lo que solamente es posible en la oración. Por eso, en el tiempo del Adviento, los profetas no son solo mensajeros, también son mensaje, es decir, son una propuesta que la Iglesia nos hace a nosotros. Se espera de nosotros que también tengamos sintonía interior con el Señor para poner su mensaje de novedad en todo lo que hacemos en la vida cotidiana. que también nosotros seamos profetas en nuestro mundo, con nuestra vida y, si es necesario, también con nuestras palabras.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El martes pasado, que era el Día de la Inmaculada, el Papa Francisco se presentaba por sorpresa en la Plaza de España para rezar a la Virgen Inmaculada. Y allí anunció que este año, 2020, desde el 8 de diciembre, comenzaba un año dedicado a San José. Y que además se publicaba una carta apostólica, Patris Cordis, hablando de San José. Queremos hablar hoy con Ángel Moreno, que es el párroco de Argamasilla de Alba, sobre San José, que es el patrono de la Iglesia Universal. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo. Un placer. ¿Cuál es la importancia de San José para la Iglesia y cuál es la importancia de San José para el mundo?
Pues mira, yo creo que San José es un especial protector de la Iglesia. Y Pío IX, cuando lo declaró protector, fue porque si cuidó de su esposa, de María, y del niño, pues tenía que cuidar también de la esposa de Cristo, ¿no? Y el Papa Francisco pues hace la misma interpretación parecida. Cuidará también de la extensión del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por tanto, es un especial protector sobre la Iglesia y sobre el mundo también, porque, bueno, pues como dice San Pablo, todo fue creado por él y para él, todo fue creado para Cristo. Por tanto, un intercesor, un apoyo, un guía.
Tú, Ángel Moreno, ¿cuáles son los aspectos más relevantes, si tuvieras que decir dos o tres, de San José, de lo que conocemos de él, que conocemos más bien poco, pero dos, tres aspectos más relevantes que tú destacarías?
Pues mira, Miguel Ángel, yo destacaría cómo José enseña a ser padre en la ternura. Esto lo dice el Papa Francisco en esta carta. O sea, cómo Dios puede actuar en nuestra vida a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de la debilidad, cuando le dejamos entrar en nuestra vida. O sea, un poco ayudarnos a reconciliarnos con nuestra propia debilidad como seres humanos. Luego también me parece muy importante un aspecto, que es el ser modelo de una virilidad cristiana, podríamos decir. O sea, no podemos perder tampoco en la Iglesia y en el mundo el don de la virilidad, que es parte del plan del Creador. Por tanto, también es un modelo de hombre, de varón cristiano. Y luego también pues un modelo de trabajo, la importancia que tiene el trabajo, y protector de trabajadores, especialmente en este momento pues tan complicado, en que hay mucha gente que está perdiendo el trabajo, que tiene dificultades, pues también un protector, una persona, un santo que ruegue por ellos, que interceda, que dé fuerza a todas las personas que están sufriendo por este problema actual.
Tres palabras me he apuntado yo, Ángel: padre, hombre y trabajador.
Y trabajador.
Tres cosas. Exactamente, tres cosas fundamentales. Un poquito de la carta, Patris Cordis, que es esa carta apostólica, que es breve, es también sencilla, casi entrañable, hablando de San José. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a descubrir al leer esta carta apostólica sobre San José del Papa Francisco?
Pues mira, lo primero de todo, Miguel Ángel, yo creo que hay que animar a leerla, porque el Papa Francisco se lee fácilmente y tiene su profundidad, pero se expresa muy bien. Entonces yo creo que la podemos leer todo el mundo sin demasiada complicación. Y luego, bueno, pues yo creo que lo que hace el Papa Francisco, como él expresa, es una serie de reflexiones personales sobre esta figura, dándole mucha importancia al tema de que es una figura de un santo muy cercano a la condición humana. O sea, podríamos decir casi como un santo de la puerta de al lado, como dice él en Gaudete et Exultate. Entonces nos está presentando la figura de un santo, pues que de alguna manera nos incentiva a ser santos a nosotros también. Fuera de elementos míticos o demasiado extraordinarios, ¿no? Pues la santidad a la que nos llama el Concilio, ¿no? Nos está presentando la figura de un santo al que podemos imitar en muchos aspectos de su vida. Y eso creo que es un poco como el esqueleto de la carta. Y luego, bueno, pues va haciendo una serie de concreciones de esto, pues como padre de ternura, trabajador, bueno, pues una serie de dimensiones de la vida de San José.
Dedica el Papa también un apartado especial en esta carta apostólica, en Patris Cordis, a la pandemia y cómo la gente sencilla en este tiempo, lejos de protagonismos, ha ayudado, nos hemos ayudado unos a otros, y se ha sembrado esperanza y se ha sembrado servicio. Un poco como San José, que pasa por la historia de manera discreta.
Bueno, pues el Papa sí recalca mucho cómo la historia se construye, se va entretejiendo por personas de la segunda línea, dice él. O sea, dice él literalmente, durante la pandemia nos hemos dado cuenta de que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por vidas comunes. Y resalta mucho esta dimensión de José, ¿no? Que siempre es el que está detrás de José, de María y de Jesús, el que está en un segundo plano, que siempre aparece como custodio, pero no tiene la preeminencia en lo que ocurre, un poco el que está siempre por detrás, pero que es fundamental. Pues él dice, en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que hemos estado sostenidos pues por sanitarios, por el que repone en el supermercado, por sacerdotes, por religiosos, por personas que aparentemente no han salido en ningún medio de comunicación, pero que han hecho una labor pues fundamental. Y bueno, me parece que es muy acertado el Papa en esta consideración.
Claro. Y en esa dirección, en esa línea, ¿tú qué crees? ¿Que el mundo lo cambian personas así como San José? ¿Lo cambian el mundo los Josés, ¿no? ¿O lo cambian más las personas influyentes desde el poder y desde esos resortes que una persona con poder tiene para cambiar la historia?
Pues indudablemente que las personas de la segunda línea, como dice el Papa Francisco. Yo creo que ocurre un poco en la vida en general lo que ocurre en nuestra propia vida, que hay momentos extraordinarios que sí, que son motivación, que nos ayudan, pero al final la vida de una persona es no los momentos extraordinarios, la vida de una persona me parece que es pues el día a día, cómo se levanta, qué hace, qué no hace, qué prioridades tiene. O sea, yo creo que el tejido de nuestra vida es lo que hacemos normalmente, no lo que ocurre en momentos puntuales que podemos despuntar por arriba o por abajo. Pues yo creo que la vida, la historia, se construyen también así. A partir, pues eso, de personas que van trabajando, que van poniendo su grano de arena y que le dan una tonalidad, un color a la historia o a una institución, a una familia. Claro. Yo creo que desde ahí.
En lo cotidiano. Ángel Moreno, párroco de Argamasilla de Alba, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito a la figura de San José y ojalá que este año nos sirva para estar también todos en segunda línea sirviendo a los demás. Eso que construye la historia. Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Gracias, Miguel Ángel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y queremos dedicar también este tiempo de radio, nos quedan 15 minutos hasta las 2, queremos hablar con Conchita Martínez, que es la presidenta delegada de Manos Unidas, porque en el patio del Obispado, que está abierta, está en su momento álgido, está la exposición solidaria de Manos Unidas. Conchita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Cómo está funcionando esta exposición solidaria de Manos Unidas, que ya viene siendo tradicional en Navidad?
Bueno, pues está funcionando bien, gracias a Dios, está habiendo bastante buena acogida y a pesar de las inclemencias del tiempo y de las circunstancias que las que vivimos como consecuencia de la pandemia, pues la gente está viniendo. Además, este año, por el hecho de que hemos extendido la apertura una semana más, pues le estamos dando más oportunidad a que la gente pueda venir pues más tranquilamente y tiempos que tengan disponibles de tiempo libre.
Claro. Y gracias. Hay que recordar, claro, que la exposición va a estar abierta hasta el 19 de diciembre, que el horario es de 11:30 a 1:30 todos los días y de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Los sábados solo se abre por las mañanas, pero que hasta el 19 de diciembre, o sea, una semana completa, tenemos oportunidad de pasarnos por la calle Caballeros, por esta exposición solidaria de Manos Unidas y colaborar. ¿Qué productos hay, Conchita? ¿Qué podemos comprar allí en la exposición?
Pues mira, tenemos los productos monacales que nos han proporcionado las hermanas Clarisas de Villarrubia, las hermanas Jerónimas de Almodóvar del Campo y las hermanas Carmelitas aquí de Ciudad Real. Y están teniendo una acogida extraordinaria porque son dulces muy ricos y, bueno, de hecho, hemos tenido que reponer ya en 3 ocasiones. Para la semana que viene ya tenemos otro pedido para que a lo largo de la semana tengamos a disposición de las personas que puedan y quieran pasarse por aquí que tengan productos monacales. No. Y luego también están teniendo muy buena acogida las flores de Pascua, que nos proporciona un vivero, que también hemos tenido que ir reponiendo porque se iban agotando conforme las traíamos, y, por supuesto, los productos de Manos Unidas, los propios artículos de Manos Unidas, como las agendas, los calendarios, las botellitas de vidrio para el agua, las bolsitas, pues para llevar en el bolso para alguna compra espontánea que pueda surgir, camisetas, calcetines, pues está teniendo todo muy buena acogida. De verdad que estamos muy agradecidos. Los cuentos, ahora que los estoy viendo aquí delante de mí, los cuentos de Manos Unidas, que además es que con un pequeño donativo es verdad que se llevan artículos pues que sirven para eso, para detallitos, para las personas que queremos tener un gesto de afecto con ellos, ¿no? Y esto, este tipo de artículos se los puede proporcionar y están teniendo, como digo, buena acogida, gracias a Dios, y gracias a la solidaridad de la gente, que es verdad que la gente se vuelca siempre con Manos Unidas y lo tenemos que agradecer, porque además de llevarse artículos que tenemos en el mercadillo, muchas personas también dejan aparte un donativo para colaborar con los proyectos de Manos Unidas.
Claro. ¿A qué se van a dedicar el dinero que se recoja en esta exposición de solidaria? ¿Qué destino tiene?
Sí, pues este año el dinero que se recoja en esta exposición va destinada a nuestro proyecto que tenemos en Ruanda, un proyecto que tenemos asignado que es de fortalecimiento de actividades para el desarrollo sostenible en zonas rurales de Ruanda. Y es donde va a ir destinado, junto con otras campañas, con la campaña que hicimos anual este año, por el mes de febrero, y otro tipo de actividades, lo poco que hemos podido hacer, porque como ya sabes, la situación este año no nos está permitiendo llevar a cabo eventos grandes con aforo de gente, pues por las circunstancias, repito, que vivimos. Entonces, todo lo que vamos recaudando este año va destinado a este proyecto, salvo un impasse que hicimos durante el periodo de junio a septiembre, que se dedicó al proyecto de emergencia que Manos Unidas nos asignó. Iba dirigido entonces, las contribuciones iban dirigidas a Balasores para llevar equipamientos sanitarios y alimentarios a las zonas más deprimidas de la población de Balasores, en la India.
Claro, pues Conchita Martínez, presidenta delegada de Manos Unidas, muchísimas gracias y mucho ánimo, y que en esta semana que le queda de recorrido a la exposición solidaria de Manos Unidas en el patio del Obispado, pues tengáis que reponer, no por tres veces, no por cuatro, sino ojalá y que sea por 10, y que podamos seguir colaborando en proyectos de desarrollo. Muchísimas gracias, Conchita.
Pues Dios lo quiera, Miguel Ángel, y lo que sí creo que estamos reponiendo es en solidaridad de la gente, que de verdad cada vez nos demuestra que hay gente solidaria, gracias a Dios.
Claro.
Muchas gracias a ti.
Muy bien.
Miguel Ángel.
Gracias, buenas tardes.
Vale, adiós, buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, cada viernes nos acercamos a los mártires de nuestra diócesis. Hoy concluye su recorrido por los mártires de Daimiel. Es importante poner sus nombres en nuestra oración, en nuestro recuerdo y también en nuestro corazón. Francisco Rodríguez de Guzmán Carranza, Rafael Sánchez de Milla Gómez Carpintero y Aurelio Moreno Cruz. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Terminamos hoy el repaso a los mártires de Daimiel, conociendo la vida de tres sacerdotes fallecidos el día 22 de agosto de 1936. Estos hombres fueron apresados ese día y llevados al convento de las Mínimas, convertido en cárcel, donde les interrogaron y martirizaron hasta fallecer esa misma noche. En primer lugar, Francisco Rodríguez de Guzmán Carranza, que nace en Daimiel el 9 de febrero de 1883. Inicia sus estudios en el Colegio de Getafe con los padres escolapios, continuándolos después en el seminario de Ciudad Real. Es ordenado presbítero en el año 1909 y canta su primera misa en la parroquia de Santa María de Daimiel el 29 de septiembre de ese mismo año. Francisco permanece en su localidad natal hasta que en mayo de 1917 pasa de coadjuntor a Argamasilla de Alba, siendo trasladado 5 años después a Torralba y muy pocos meses a continuación a Santa Cruz de Mudela. Finalmente es nombrado coadjuntor de Santa María de Daimiel el año 1926 y ahí permanece hasta su muerte. Y Rafael Sánchez de Milla Gómez Carpintero nació el 13 de marzo de 1882 también en Daimiel. Inicia los estudios eclesiásticos en Toledo y ordenado sacerdote en Ciudad Real el día 18 de diciembre de 1922 1909, canta su primera misa en Daimiel el día de Navidad. Ejerce el ministerio en las parroquias de Agudo, La Solana, Argamasilla de Alba y, como destino final, Daimiel. Por último, Aurelio Moreno Cruz, nacido como los anteriores en Daimiel el 15 de diciembre de 1896. Viviendo con su familia en Teruel, estudió en el seminario de allí. En la iglesia que los jesuitas tenían en Madrid, cantó su primera misa el 18 de junio de 1922. Comenzó el ejercicio del ministerio en la diócesis de Teruel, pero ya fallecido el padre en el año 1924, vino a Daimiel, su tierra de origen, acompañado de su madre y sus hermanas, y ejerce como capellán de las monjas mínimas. Pues nada más, un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como El Espejo está apoyado en colaboradores, vamos a escuchar la grabación que hicimos de ese tema que mensualmente destacamos con Antonio Gallardo. Hoy hablamos de la Navidad.
Bueno, ya saben ustedes que muchos viernes compartimos un tiempo de radio con nuestro queridísimo amigo y grande Antonio Gallardo. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, y muchas felicidades de Adviento que ya te desearé en Navidad.
Eso es, yo estoy en la espera de esas felicitaciones de Navidad, estoy en Adviento. Antonio, este viernes, que es 11 de diciembre, yo creo que ya a las puertas del tercer domingo de Adviento, después de haber celebrado el Día de la Inmaculada, ¿cómo vamos a vivir este año, esta Navidad tan especial, tan atípica, también tan extraña, también tan dura? Llevamos ya muchos meses con mucha carga en nuestras mochilas de nuestra sociedad y nuestras mochilas personales. ¿Cómo ves tú que vamos a vivir la Navidad de este año?
Pues efectivamente, ha sido un año atípico, un año que la gente querría borrar del calendario, pero un año en el que los cristianos tenemos que seguir el ritmo que nos marca la Escritura, el Evangelio, la liturgia de la Iglesia. Y encontrarnos la Navidad al final de este año, pues vuelve a ser primero del año litúrgico que viene, ¿no? No deja de ser un regalo, como una especie de oasis, que además este año debería ser vivido, aprovechado de una forma distinta, ya que nuestra forma de vida ha cambiado muy sustancialmente.
Nos vamos a poder reunir en familia, según nos dicen, con cuidado, con prudencia, con cumpliendo todas las medidas, pero estos días son especialmente familiares, especialmente de encuentro.
Sí, efectivamente. Además, no se concibe la Navidad sin esa reunión familiar que emana además desde la propia Sagrada Familia, ¿no? Que como la familia principal de nuestra historia, está ahí dándonos ejemplo. Y cómo en torno a esa Sagrada Familia se reunieron los pastores, más tarde se reunieron los magos. Es decir, el encuentro es necesario. Es verdad que este año hay que aplicar, nunca mejor dicho, las palabras de Jesús de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si nos han dado una serie de indicaciones nuestros gobernantes, tenemos que cumplirlas, evidentemente, pero no restándole ni un ápice a Dios precisamente de lo que es la Navidad. Es decir, no podemos dejar que ni el COVID, ni las restricciones, ni nada, robe el auténtico sentido del nacimiento de Cristo, el misterio central de Cristo.
Bueno, que a lo mejor en todos estos años, y está bien, porque también es humano celebrar y estar de fiesta y salir y juntarse con amigos, pero a
claro,
lo mejor
por supuesto,
esta situación también nos ayuda a descubrir y redescubrir un poco el sentido más profundo. Bueno, es que Dickens, en su famoso cuento de Navidad, ¿no?, también va en esa dirección de redescubrir algo profundo, ¿no?
Claro. Igual,
todo esto nos ayuda a descubrir el sentido profundo de la Navidad.
Sí, sí, sí.
Y si el otro sea malo, claro, pero
claro, claro, claro. Y sin olvidar a George Bailey de Qué bello es vivir, que precisamente por el ajetreo de su negocio y de su vida empresarial y laboral, pues casi pierde el sentido familiar, ¿no?, de la Navidad, ¿no?
Claro.
A mí me ha emocionado mucho este año un texto que publicó la revista Alfa y Omega de un párroco, creo que de la Comunidad de Navarra, que incluso el propio Papa lo reenvió a sus seguidores en redes sociales, en el que, bueno, este sacerdote, ante esta especie de miedo generalizado a una Navidad que no fuera como siempre, dijo que al contrario, la alegría de la Navidad está presente, quizá hay que buscarla más en el corazón de las personas que un poco en lo que era el exterior y demás. Y bueno, yo animo a la gente a que lo lea casi como una especie de pequeño pregón de Navidad. Como digo, en la página, la revista Alfa y Omega, este sacerdote se llama,
Javier Leoz, eso.
Javier Leoz, efectivamente. Y la verdad es que es muy hermoso como lo describe, ¿no?
Yo ya te deseo, Antonio, feliz Navidad, aunque luego nos veamos y brindemos por una Navidad que toque el corazón de toda la humanidad, porque Dios nace y se hace uno de nosotros y hace todo nuevo, toda la historia nueva, y nos hace a nosotros nuevos.
Feliz Efectivamente. Navidad. Feliz Navidad. Igualmente, yo feliz Navidad a ti, Miguel Ángel, feliz Navidad a los compañeros y trabajadores de la COPE, que creo que son, como ahora mismo en el panorama de medios, son un poco como la estrella de Belén, ¿no? Quizás son los únicos que están un poco poniendo luz en el panorama. Y por supuesto a toda la gente que nos oye en la provincia de Ciudad Real, pues nada, desearles que pasen una entrañable Navidad en familia, que si ha habido pérdidas, pues que bueno, que Dios provee, Dios sabe lo que hace en su infinita misericordia, y nada, y a seguir con esperanza el año
que viene. Las dos.